los siguientes minutos hablaremos de obesidad. La obesidad como una pandemia de nuestro tiempo. Desde luego, la obesidad es una enfermedad crónica reversible que se caracteriza por el acúmulo excesivo de grasa o la hipertrofia del tejido adiposo. Este acúmulo puede llegar a afectar a la salud y hasta a la expectativa de vida. La obesidad supone hoy en día uno de los problemas más serios de la salud pública. En tiempos pasados, en los que la población tenía menos facilidad para conseguir alimentos, la supervivencia dependía de la reserva de grasas y, por tanto, la obesidad se consideraba como un signo de opulencia y de fertilidad, ya que solo una pequeña parte de la sociedad podía permitirse el lujo de comer en exceso. Es en el siglo XX cuando se empieza a considerar la obesidad como una enfermedad y se estudia este fenómeno metabólico desde el punto de vista sanitario. Es la obesidad la enfermedad metabólica más frecuente y es punto de partida de enfermedades tales como el síndrome metabólico, la hipertensión arterial o las enfermedades coronarias. Y además es un problema que hoy llega a la infancia, por supuesto en los países desarrollados. Nos acompaña como otras veces María Cascales Angosto. María Cascales Angosto es doctora honoris causa por nuestra universidad y miembro de la Real Academia de Farmacia. Y como siempre, le damos la bienvenida y las gracias por compartir estos minutos.
Muchas gracias a ti, Isabel.
Vamos a hablar entonces de la obesidad como fenómeno metabólico. ¿Pero a qué se debe?
Como fenómeno metabólico es como lo vamos a ver ahora. No quiero yo introducir enfermedades. La obesidad es un fenómeno que está en muchos animales como una respuesta del organismo a reservar materias que en un momento dado les pueden servir para vivir, sobrevivir. Y esto ocurre, por ejemplo, en los osos, cuando tienen que pasar un periodo de hibernación y antes de que llegue ese periodo han engordado suficiente para poder sobrevivir. Y cuando termina el invierno, pues los vemos tan delgaditos. Esto aparece a veces en la televisión. Pero entonces la obesidad como fenómeno metabólico en humanos, y lo que vamos a ver hoy, se debe, en primer lugar, al elevado aporte de calorías de la dieta. En segundo lugar, a la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos, a la reducción del catabolismo de triglicéridos por la lipoproteína lipasa y al sedentarismo, es decir, a no hacer ejercicio.
La obesidad entonces supone un factor de riesgo para enfermedades crónico-degenerativas y ocupa, podemos decir, el quinto lugar como factor de riesgo de muerte, aunque estas enfermedades pues, tienen, ya hemos dicho, una etiología multifactorial. Se asocian a elevados niveles de daño oxidativo celular debido a alteraciones en la mitocondria. Pero aquí me gustaría preguntarle, hablamos de la mitocondria, hemos hablado en otros programas, ¿qué es exactamente la mitocondria? Para que veamos la importancia que tiene también en la obesidad.
Isabel, me alegra mucho que hagas esta pregunta, porque en muchos libros que tengo de obesidad no se habla de la mitocondria, y sin mitocondria no hay obesidad. La mitocondria es un corpúsculo subcelular que se encarga de captar el oxígeno de la atmósfera y oxidar los alimentos. Los alimentos que integran la dieta se convierten en energía en el interior del organismo. ¿Cómo se convierten en energía? Precisamente en ese proceso de transformar en energía los alimentos es donde interviene directamente la mitocondria.
La energía, por tanto, es muy importante, pero ¿cómo se relaciona la energía y la obesidad como fenómeno metabólico?
Los alimentos se ingieren, pasan por el tubo digestivo, llegan del estómago, del estómago pasan al intestino, de ahí pasan al hígado y ahí se metaboliza. El metabolismo se verifica en el hígado. Todos los principios activos de los alimentos son proteínas, grasas y carbohidratos. Todos ellos producen energía, pero vamos a considerar como alimento modelo la glucosa. La glucosa es carbohidrato y ingresa en el organismo y tiene que ser degradado. Y al ser degradada la glucosa, se producen electrones de alta energía. Esos electrones pasan a la mitocondria. Y la mitocondria tiene una cadena de transporte electrónico que los acapara y de ahí pasan directamente al oxígeno. Yo a veces digo, y los amigos míos que son profesores de bioquímica no les gusta que diga esto, que el oxígeno, este elemento tan importante para la vida, es un vertedero para los electrones. Si no hubiera oxígeno, ¿qué hacíamos con esos electrones de alta energía? En este proceso de formación de los electrones, de ser incorporados por el oxígeno y formar agua, se genera una enorme cantidad de energía, energía metabólica en forma de ATP, adenosín trifosfato. Esta sustancia, que es la moneda metabólica, cuando se pierde un enlace fosfato energético y pasa a ADP, adenosín difosfato, es un reservorio de energía que utilizan las células para las necesidades, tanto para la generación de calor como para la generación de nuevas moléculas, como para el funcionamiento en general de la célula. ¿Qué ocurre? Que hay dos premisas a tener aquí en consideración: producción de energía a partir de los alimentos y gasto de energía por parte del organismo. Si este equilibrio, que debe mantenerse, se cambia, si la producción de energía es superior al gasto, tenemos la obesidad. Si fuera al contrario, que la persona pues adelgaza. En el caso de que la producción de energía sea superior al gasto, ¿qué ocurre? Que ese ATP tiene que convertirse otra vez en ADP para que siga el flujo metabólico. Entonces, ¿el organismo qué hace? Ese exceso de energía lo utiliza para sintetizar ácidos grasos y triglicéridos. Triglicéridos que forman la grasa neutra que se acumula en el tejido adiposo, es decir, en los adipocitos, que son las células integrantes del tejido adiposo.
Por tanto, y según entiendo, y haciendo pues quizá un resumen demasiado simple, voy a intentar simplificar, se trata en todo caso de equilibrio, siempre de equilibrar entre lo que se produce y lo que se gasta, porque si no, lo que hacemos es acumular, que luego veremos también si acumular algo es malo o no es malo, porque también es verdad que siempre hay que tener una reserva, de eso hablaremos también a continuación. Pero en todo caso, la energía se emplea pues en funciones vitales. ¿Cómo se hace ese equilibrio entre la producción de energía y el gasto de energía? ¿Cómo debe ser? ¿Todo a través del alimento?
Sí, la energía que tenemos nosotros deriva del alimento que ingerimos. No hay otra forma de conseguir esa energía. Y los alimentos, como antes hemos dicho, tienen tres principios inmediatos fundamentales, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Los carbohidratos son como la gasolina de nuestro organismo. El combustible son los carbohidratos. La grasa es un tejido de reserva que interviene mucho en la biosíntesis de agentes liposolubles y hormonas. Y luego están las proteínas, que son unos elementos que tienen también nitrógeno, que se emplean para restaurar nuestro organismo. Nuestro organismo está formado en un tanto por ciento muy elevado por proteínas, y estas proteínas se van deteriorando y hay que sustituirlas, y por eso hay que ingerir también proteínas. Pero precisamente el principio inmediato que se utiliza más para formar energía son los carbohidratos, y hemos tomado como modelo la glucosa. La glucosa es un elemento que tiene 6 átomos de carbono y es la que se degrada por el procedimiento metabólico que se llama glucólisis, se degrada en componentes más sencillos, que son el anhídrido carbónico y el agua. Y en esa degradación se generan los electrones de alta energía que antes comenté, que son los que van a la mitocondria.
Nos está hablando de glucosa, nos está hablando de proteínas, nos está hablando de grasas, de carbohidratos también. A veces cuando uno desde la calle pues quiere hacer una dieta porque quiere perder algunos kilos, cree que hay que abandonar alguna de estas cosas que ha nombrado, pues porque eso nos va a hacer adelgazar, o bien consumirlas o bien al revés abandonarlas. ¿Hasta qué punto también en la alimentación es importante el equilibrio?
Efectivamente, lo que me has preguntado es un poco difícil de contestar, porque todos los alimentos son buenos. Lo que no es bueno es la dosis. Hay que tomar carbohidratos, hay que tomar proteínas, hay que tomar grasas, pero la dosis. Hay personas pues que son muy golosas y abusan de los carbohidratos. Precisamente todos sabemos que aquellas personas que abusan de los dulces, de la bollería, pues todas son personas que tienen más tendencia al engorde. Por lo tanto, uno tiene que saber precisamente ese equilibrio, y es ingerir menos de aquellos alimentos que son más energéticos. También son muy energéticos las grasas, pero las grasas normalmente se ingieren en menor cantidad. Yo creo que la dieta mediterránea nuestra, aunque ingerimos aceite de oliva, pero sin embargo abusamos mucho de los carbohidratos. Eso es mi opinión.
Por lo tanto, carbohidratos sí, pero controlados. Grasas también, pero controladas. Las proteínas se pueden sacar de muchos sitios, pero también, en todo caso, hay que tomarlas porque las perdemos. ¿Una dieta equilibrada en qué consiste?
En eso te puedo contestar yo menos, porque en realidad yo soy bioquímica y no nutrióloga. Y muchas veces no me quiero meter en un campo que no es el mío. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los nutriólogos se olvidan de esa mitocondria, que sin mitocondria no habría energía, no habría ATP, no se sintetizarían las grasas de reserva.
La energía, por tanto, la necesitamos, eso está clarísimo. La necesitamos para nuestras funciones vitales, simplemente para poder andar, para poder funcionar. Eso es un principio básico. También la alimentación es importante para eso. No nos vamos a meter quizá en la dieta, pero sí en saber que unos alimentos se metabolizan de una manera, otros de otras, y esto también tiene su importancia. Unos, como las grasas, pues se quedan y es más difícil de metabolizarlas.
Por eso es por lo que yo he querido poner la glucosa como patrón. El metabolismo de la glucosa ha sido más conocido de todos, que se conocen casi todas las etapas, mientras que el metabolismo de los lípidos es más complejo y requiere además otras vías metabólicas, y que no he querido yo introducirme en ellas porque se nos haría muy largo esta charla. Y entonces me he querido solamente ajustar a la glucosa. También las proteínas se pueden metabolizar perdiendo su grupo amino y se pueden metabolizar su esqueleto carbonado como la glucosa. Ahora mismo pues hay una dieta que se llama la dieta Duncan, que son alimentos proteicos, comer alimentos proteicos, y ya trae unas consecuencias. Para mí no son demasiado buenas, porque las proteínas tienen un grupo amino y para metabolizarse como combustible tienen que perderlo, y el que se incremente el grupo amino en el organismo produce una toxicidad, y entonces hay un ciclo metabólico en el hígado, operativo solamente en el hígado, que se llama el ciclo de la urea, el cual gasta mucha energía. Pero ya esto nos llevaría a hablar de otros temas. Hemos hablado exclusivamente del papel de la mitocondria en la generación de energía a partir de un alimento, como si dijéramos, modelo, la glucosa.
No obstante, sí decir, porque nos lo ha dicho también usted, doctora Cascales, que ningún alimento es malo en sí mismo, sino en su cantidad, porque unos alimentos son más difíciles de digerir también que otros, de metabolizar que otros. En este sentido, sí podemos decir que todos los alimentos son necesarios, cada uno en su justa medida.
Hay personas que dicen que la mejor forma de evitar la obesidad es comer con platos pequeños, es decir, de todo, pero comer menor cantidad. Y eso uno sabe perfectamente cuál es la cantidad que le viene bien a su organismo, porque efectivamente las funciones vitales, el propio hecho que antes decías, y saber andar, sintetizar las moléculas que necesitamos reparar en nuestro organismo, es mucha energía la que necesita nuestro organismo. Como un coche, hay que echarle gasolina. El combustible es la glucosa, fundamentalmente.
Y a mí también me gustaría aquí preguntar, hemos visto, y antes de empezar este programa hablábamos pues de obesidades ya mórbidas, hemos visto también algunos ejemplos que aquí no voy a mencionar, pero que verdaderamente son de asustar. Yo le preguntaría, ¿también hay metabolismos distintos dependiendo de la persona? No todo el mundo, naturalmente si la persona come muchísimo engordará al final, pero personas con una alimentación parecida puede ser que unas metabolicen más, menos, más rápido o más despacio?
Sí, últimamente se habla mucho de una base genética de la obesidad, pero todos sabemos perfectamente que este incremento de la obesidad en la población se debe a que hoy día los alimentos no es como en la antigüedad, como muy bien has dicho, Isabel. Ahora los alimentos son muy fáciles de adquirir y cualquier persona tiene suficientes medios económicos para atiborrarse de comida en el momento que desea. Además, los españoles todos lo celebramos comiendo. Es que también estos países mediterráneos, que somos muy familiares, pues todos los cumpleaños, la tarta del cumpleaños, carbohidratos, dulces, cosas que engordan muchísimo. Y desde pequeñitos, los niños, lo que antes te refería, se está registrando mucho la obesidad infantil, y eso es malo, porque si los niños empiezan gordos desde pequeños y luego de mayores, pues tendrán esa tendencia también.
Está bien curioso, porque vivimos en un mundo con tantas desigualdades, que hay efectivamente una parte de la población que nos tenemos que preocupar por la obesidad, también porque nuestros niños no engorden demasiado pronto Y sin embargo, hay que recordar que hay otra parte del mundo pues que no tiene los alimentos necesarios para poder simplemente tener energía. Eso es una cosa curiosa. En todo caso, ¿cómo combatir la obesidad?
Pues este es un problema que cualquier persona que ha tenido unos kilos de más se ha preguntado siempre. Hay tres formas de combatir la obesidad. Primero, la restricción calórica. Y la restricción calórica, que yo soy muy partidaria y he dado algunas conferencias sobre ella y hay gente que no es partidaria, pues es comer menos de 1.750 calorías diarias. Eso sí, tiene que ser una dieta restringida, pero que tenga todos los componentes importantes alimenticios. Después es la restricción calórica. La restricción calórica se ha demostrado incluso en animales de experimentación que no solamente no se produce la obesidad, sino que además puede alargar la expectativa de vida, porque se le da menos trabajo al tubo digestivo, comiendo lo suficiente es mejor y no estar utilizando esa energía para generar tejido adiposo. Otra manera de adelgazar, hacer ejercicio. En la sociedad moderna estamos muy acostumbrados a comer de más y a movernos poco. Y esto también pues es un equilibrio que habría que guardar. Habíamos dicho el gasto de energía. Entre el gasto de energía está el movimiento. Una persona que hace ejercicio gasta más energía y puede permitirse ingerir más alimentos para no exceder el aporte y generar adiposidad.
Y también he escuchado una tercera vía, que sería el mecanismo termogénico, pero que no es demasiado conocido, o por lo menos todavía no tenemos demasiada documentación sobre él.
Sí, eso que me preguntas es cierto. La obesidad puede combatirse desacoplando las mitocondrias. Y ahora volvemos otra vez a la mitocondria. La mitocondria era donde se generaba energía, pero ese gradiente y esa energía, si se desacoplan las mitocondrias, se puede hacer que en vez de formación de ATP se genere calor. Y entonces John Walker, premio Nobel de Química del año 1997, fue quien descubrió o quien sugirió que la obesidad debe abordarse a nivel mitocondrial por desviación de la energía de los alimentos hacia la formación de calor. Conseguir este desacople es una cosa que está en estudio y la verdad es que últimamente se sabe que hay unos agentes que son desacoplantes y se ha observado alguno, pero parece ser que son enormemente tóxicos. Este es un tema que está en estudio porque, además del tejido adiposo blanco, y esto nos llevaría a otro terreno, hay un tejido adiposo marrón que tiene una enorme cantidad de mitocondrias. Y yo no sé si vosotros habéis visto cómo en estos países nórdicos, cuando una osa, yo a mí los osos me gustan mucho, da a luz y lo deja encima del hielo, y ese osito pequeño, que es de sangre caliente, pues cómo no se muere de frío, pues porque tiene un tejido adiposo marrón que con una cantidad de mitocondrias muy grande, que hace que la energía que este pequeño bebé ha heredado de su madre la desvíe hacia la formación de calor. Y esto lo tenemos los adultos, pero muy poco. Y este tejido adiposo marrón es un tejido verdaderamente importante y que en los últimos tiempos se está estudiando mucho sobre él. Y claro, parece ser que este tejido adiposo marrón, que antes se le consideraba muy separado del tejido adiposo blanco, que es el de la obesidad, no tenía ninguna relación, pero últimamente se está viendo que sí, que tiene, y que hay un tejido adiposo marrón y hay un tejido adiposo grande, y parece ser que hay un tejido adiposo beige. Así que entre ellos se intercambian y en un futuro puede ser que se pueda fisiológicamente activar este tejido adiposo marrón y podamos comer mayores cantidades de alimentos sin engordar. No lo sé si esto será un poco ciencia ficción, pero de hecho es un tema de investigación que se puede llegar a descubrir agentes desacoplantes, que ya fisiológicamente los hay, pero todos los agentes que se han tratado de administrar son hasta el momento tóxicos.
Pues de este tema seguiremos hablando a medida que las investigaciones sigan. En todo caso, decir que verdaderamente la obesidad es un fenómeno metabólico que hay que estudiar, que la obesidad puede ser un problema, pero también decir que a veces tener algo de reserva, ya que le gustan tanto los osos, yo no digo como los osos, pero también los humanos, tener algo de reserva en el cuerpo por cualquier cosa que nos pueda ocurrir, tampoco es nada malo, es decir, no hay que obsesionarse.
Sí, en esto te doy la razón, porque ahora que se considera que la belleza tiene que estar exageradamente delgado, y esto no es bueno fisiológicamente. Yo recuerdo que uno de mis amigos que ya falleció, el profesor Gregorio Varela, que decía que la persona que estaba en mejores condiciones era el gordito. Es decir, tenía un sobrepeso, 3 a 5 kilos las mujeres o 5 o 10 kilos los hombres, y de esa manera, frente a una adversidad como fuera una infección o una operación, se encontraban en mejores condiciones que no la persona que estaba estrictamente delgada. Así que tienes razón que efectivamente el tejido adiposo puede en algunos momentos ser una ventaja.
En todo caso, doctora Cascales, y aquí acabamos, siempre, siempre el equilibrio en la comida, el equilibrio en general, en nuestras vidas, siempre es positivo. Gracias.
Muchas gracias, Isabel.